lo consideres. Vamos a tomar un tiempo en la palabra. Hemos estado reflexionando juntos sobre el libro de los Hechos. Hemos visto varios pasajes, hemos reflexionado en ello y hoy una vez más lo haremos. Hemos elegido el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 14 y leeremos, reflexionaremos en los versos del 8 al 20. La semana pasada reflexionamos sobre la conversión de un hombre, Saulo, en ese momento, perseguidor de los creyentes, ¿no? Un judío, como él mismo se define, de cepa, ¿no? Y pues acérrimo perseguidor, tomaba ahora sí que presos a los cristianos y los presentaba frente a las autoridades para que fueran juzgados, y algunos de ellos inclusive fueron martirizados. Antes habíamos hablado del primer mártir, de Esteban, y leíamos que cuando este hombre fue martirizado, fue desnudado y la ropa fue puesta a los pies de este hombre Saulo, del que hablamos la semana pasada, con el cual Jesús tuvo un encuentro. En ese encuentro, ¿verdad?, el Señor le hizo una declaración. Decíamos la semana pasada que no todos, mejor dicho, que todos somos llamados a la salvación, pero algunos somos llamados a un servicio especial. Y era el caso de Pablo. De tal suerte que el Señor hace la siguiente declaración. Cuando Saulo tiene este encuentro con Jesús, bueno, él cae a tierra, se levanta, pero queda ciego. Hay un hombre, un discípulo, a quien el Señor le da instrucción, recordarán, Ananías, y le dice: ve y ora por ese hombre para que reciba la vista, para que reciba la salvación, pero también hazle saber sobre el llamado. Y le dice: instrumento escogido me es este, ¿no? Y yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa del Evangelio. En este pasaje que vamos a leer justamente encontramos como si, ¿verdad?, Pablo se levanta, Pablo recibe la vista, acepta el llamado de Jesús y se convierte de acérrimo perseguidor en un abnegado, dedicado, comprometido, esforzado, misionero, ¿sí? Tremendo hombre de Dios. Y aquí lo vemos en esas primeras incursiones, porque Dios, Jesús, le llama para que sea un mensajero, no solamente al pueblo judío, sino también al pueblo gentil. Para eso sabemos que los judíos, por esas persecuciones que se vienen dando y otras que ya se habían dado, se habían esparcido, lo veremos, a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. Y entonces Pablo empieza a ir a esas comunidades donde había judíos, pero no solamente había judíos, sino también había gentiles, concretamente había griegos, ¿no? Y entonces entraba a las sinagogas o encontraba espacios en donde presentar a Jesús como el Mesías, a Jesús como el Señor, como el Salvador. Así llegamos a este capítulo 14. Nosotros habíamos leído el 9, ahora llegamos al 14, y dice a partir del verso 8: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles. Y yo voy a poner ahí entre comillas, justamente de estas cosas. Y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Hermosa historia. Padre, te damos gracias por la libertad que nos das y que tenemos para abrir tu palabra. La hemos leído, queremos meditar en ella, pero reconocemos nuestra necesidad de tu presencia, Señor, del Espíritu Santo, para que nos ilumine, nos dé entendimiento y sea Él el que nos revele aquellas verdades, Señor, que están en este texto y que tú tienes para nosotros, que nos vengan a dar ánimo, fortaleza, pero también, Señor, que nos exhortes, que nos animen, que nos desafíen. Sé con nosotros, con cada uno de los que estamos pues aquí, y especialmente ponemos delante de ti aquellas personas que están atravesando por alguna situación difícil. Que tú te hagas presente, Señor, ahí, que extiendas tu mano de salud y como lo leemos aquí, sean levantados, sean restaurados en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Bueno, también antes que otra cosa damos gracias a Dios porque Liz ya está con nosotros. Liz, nos da mucho gusto. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios en la vida de Liz? Que Dios te bendiga, Liz. Mucho, mucho gusto que nos da. Una vez más vemos la mano de Dios, ¿no?, en la vida de uno de los nuestros. Bueno, reflexionemos juntos sobre este pasaje. De alguna forma este pasaje nos llama a mantenernos firmes en la fe, como veremos, ¿no? A crecer en lo que llamamos el discernimiento espiritual, perseverar en la adversidad, mostrar y amor y compasión por los otros o por los demás, buscar la voluntad de Dios y sobre todo, como veremos, vivir con esperanza eterna. Ah, seguramente han escuchado esta frase que un texto sin el contexto nos puede volver un pretexto, ¿sí? Es muy importante porque entonces nosotros podemos hacer decir al texto lo que nosotros querramos si no nos queda claro el contexto, ¿ok? Quisiera que pusieran una imagen y esto es lo que está ocurriendo ahí. Estos capítulos a partir, bueno, del 14 y un poquito atrás relatan la expansión del evangelio y el trabajo misionero de los primeros discípulos después de la ascensión de Jesús. Sabemos cuál fue la encomienda, de hecho llamamos a esa encomienda la gran comisión, aunque algunos le han llamado la gran omisión, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor a sus discípulos les llama en ese momento y hoy nos llama a nosotros para que llevemos este mensaje de vida, ¿no?, a todo lugar. Les dice: comiencen con Jerusalén, vayan a Judea, alcancen Samaria, vayan hasta lo último de la tierra. Y yo doy gracias a Dios porque esos primeros discípulos tomaron en serio esta tarea. Espero que nosotros también tomemos en serio esta tarea, este trabajo. Entonces ahí está lo que llamamos el trabajo misionero de los primeros discípulos después de la ascensión de Jesús. Este pasaje también se enmarca en algo que se llama, ¿no?, el primer viaje misionero de Pablo. Sí, a este hombre al cual Jesús toma por discípulo, lo llama a ser un apóstol. La palabra apóstol significa enviado, o sea, es enviado para llevar el mensaje que llamamos el mensaje del evangelio. La palabra evangelio, usted lo sabe, no es otra sino buena noticia. Llevar la buena noticia. De hecho, Pablo lo recalca, ¿no?, en el momento en que él habla justamente en esto, ¿no? Llegan a un lugar llamado Listra. Ahí está, ustedes lo pueden ubicar. Ahí está el recorrido que Pablo va a hacer. Abajo ven Jerusalén. Él sale, ¿no?, sale de Antioquía. Ahí pueden ver abajo de Seleucia. De allá sale y hace todo ese recorrido, ¿no? Está en la región de Galacia, ¿no? Todo esto es el Asia Menor. Acá está Italia, como pueden ver. En algún momento Pablo, en otro de los viajes, va a alcanzar Italia, ¿no? Bueno, España, y va a alcanzar también Italia. O sea, lo que quiero decir es que ya desde aquí vemos que fue un hombre, ¿cómo decimos? Tremendo, de gran impacto. O sea, como te digo, de acérrimo perseguidor, ¿no?, a apóstol intenso. Bueno, ahí estamos, llegan a la ciudad de Listra, una ciudad, dice, de la región de Licaonia. Ahí está enseñando, predicando lo que ellos hacían, lo que tenían por costumbre. Generalmente Pablo, ya para entonces se habían instalado en toda la cuenca del Mediterráneo muchísimos judíos, ¿no? Habían sido esparcidos. Pero había ciertas mezclas, lo hemos dicho aquí. Ya no, algunos de ellos ya no eran judíos puros, ¿no?, sino habían hecho algunas mezclas, y parte de esas mezclas tenían que ver con griegos, o tenían que ver con romanos, o tenían que ver con otras nacionalidades. Entonces había mezclas. Esto es muy importante por lo que vamos a ver. Generalmente Pablo llegaba a las sinagogas, ¿no? Se usaba, es la usanza, y todavía la usanza judía, que aunque un judío viaje a otra ciudad, es interesante. Generalmente busca una sinagoga en donde congregarse, en donde reunirse y demás. Ojalá que nosotros también, cuando salimos, ¿no?, tenemos la oportunidad de salir, estar fuera, bueno, buscar un lugar en donde adorar. Y esto es lo que los judíos hacían, donde escuchar, en el caso allá, ¿verdad?, en el tiempo de Pablo, la lectura de la Torá, esto es el Antiguo Testamento y demás. Entonces, haciendo todo esto, enseñando, predicando, de repente entre la multitud ven a un cojo de nacimiento y es sanado milagrosamente por Pablo. Y aquí me quiero detener, por Pablo. De repente podemos nosotros llegar a creer, justamente como la multitud, que las cosas ocurren por la persona y no a través de la persona. Es decir, como si en Pablo y en Bernabé hubiera un tipo de poderes, ¿sí? Y no es así. Pablo y Bernabé, adelante, lo que nosotros vemos es cuando ellos le asignan este tipo de poderes, simplemente ellos renuncian y dicen: no, no es así. No es por nosotros, sino es a través de nosotros que podemos hacer estas cosas. Ahí está. Vemos una multitud asombrada, pero al mismo tiempo confundida, al estarle atribuyendo a Pablo y Bernabé características divinas, pensando que eran dioses en forma humana, ¿no? A Bernabé lo identifican con Zeus y a Pablo con Hermes. Algunos de ustedes probablemente en esta tarde traen otras versiones y se van a encontrar que en otras traducciones dicen con Júpiter, ¿verdad?, en lugar de Zeus, y se van a encontrar con Mercurio en lugar de Hermes. La razón es la que estoy tratando de explicar aquí desde el contexto. Esto es esas mezclas culturales que se vienen dando, sí, debido a las conquistas y, en fin, ustedes saben que antes que los romanos, los griegos detentaban el poder, era un imperio, pero fueron dominados, conquistados por los romanos y habían hecho estas mezclas culturales, ¿ok? Y al hacer una mezcla cultural, y aquí viene el punto, se hace algo que se llama sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Es decir, se equipara un dios de los griegos con un dios de los romanos. El dios de los griegos era Zeus y el equivalente era Júpiter. En este caso era el dios de los dioses, digamos. Era el máximo dios, Zeus, y acá Júpiter. Y de este lado Hermes era su mensajero, y del otro lado era Mercurio. Y entonces había tal confusión que unos identificaban a Bernabé con Zeus, ¿no? Vamos a pensar los que tenían una ascendencia griega, ¿no? Mientras que a lo mejor algunos judíos que ya habían sido conquistados por los romanos o inclusive algunos romanos identificaban a Bernabé con Júpiter, ¿no? Interesante todo esto por lo que sigue. Vamos tratando de tener entendimiento sobre esto. Entonces se genera una gran confusión, ¿no? Y algo ocurre. En medio de esta confusión, Pablo y Bernabé reaccionan y de una manera muy particular. Dice que cerca había un templo de Zeus y el sacerdote de ese templo, al escuchar toda esta algarabía, se prepara con tornos, guirnaldas, vienen para adorar a los dioses que han descendido, ¿no? Y también para ofrecerles sacrificio. Nada más usted imagínese la situación. Posteriormente, ellos rechazan la adoración y esto genera una reacción contraria a lo que se venía dando. Primero había expectación, ¿no? Había algarabía, los están identificando con los dioses, ellos rechazan la adoración y entonces viene una respuesta contraria. Y esto va a ser muy interesante observarlo de cerca. Vamos al primer punto, lo que he llamado el valor y lugar de un milagro. El milagro realizado por Pablo revela el poder de Dios para transformar vidas y demostrar su soberanía sobre todas las cosas. Tener mucho cuidado con la palabra milagro, tanto cuidado que el apóstol Juan justamente cambia la palabra milagro por señal. Ya lo hemos platicado aquí. Él no usa en su evangelio la palabra milagro, sino señal. ¿Señal de qué? Otra palabra podría ser señal que da evidencia, en este caso, ¿no?, que apoya a la persona que efectúa en los evangelios el milagro. En este caso da evidencia de la deidad de Jesús. Es decir, Jesús hace lo que hace y la gente se admiraba, ¿sí?, porque en ello demostraba justamente sus atributos divinos, respaldaba los milagros, las señales, respaldaban su mensaje. ¿Me explico? Entonces, bueno, dices que eres Dios, pues sí, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no es con él. Ahí está, esta es la evidencia, la certificación de que soy lo que estoy diciendo que soy. Ahora vámonos a los discípulos, concretamente a Pablo. Jesús les dijo a los discípulos, y estas señales que yo hago les van a seguir a ustedes. ¿Cuál era el propósito entonces de que los discípulos, a través de ellos, se pudiera hacer, ¿no?, o se hiciera lo que Dios quería hacer? Ahora, lo mismo, es decir, evidenciar, ¿no?, respaldar, pero en este caso no a ellos, sino al mensaje que ellos proclamaban o estaban proclamando. ¿Queda claro? Entonces, Jesús, las señales, los milagros, cuando Él los hacía, respaldaban su persona, y los discípulos, cuando ellos hacían milagros, respaldaba el mensaje que ellos estaban dando. No a ellos, sino el mensaje que ellos estaban dando, ¿no? Digamos, en este caso, evidenciando que ese mensaje era un mensaje directo de parte de Dios, ¿no? De bendición para la gente. Ahí está. Es el valor y el lugar de un milagro. En nuestra iglesia estamos orando por, decimos milagros, y está bien, pero entendiendo estas cosas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que la presencia de Dios a través de ese hecho y de ese acto se haga manifiesta en este lugar y respalde el testimonio de esta iglesia como una iglesia que cree y que adora al verdadero Dios. Amén. De eso se trata, es lo que nosotros estamos queriendo que ocurra y que suceda. Y por eso hay espacios en donde se está orando y se está pidiendo por la intervención de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Lo que nosotros aprendemos es que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas, pero también en las vidas de aquellos que nos rodean. ¿Qué más aprendemos? Que los milagros sirven como testimonio del Evangelio y del poder de Dios. O sea, esto es muy importante. Lo que nosotros queremos evidenciar a través de los milagros es el poder de Dios. Por eso, cuando vienen sobre de ellos y los tratan de poner en un lugar, ¿no?, que no es para ellos, darles honra, darles gloria, darles adoración, darles reconocimiento, ellos dan un paso atrás y dicen: hey, no, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la necesidad del hombre siempre es ir en busca del reconocimiento, ¿sí? No sé, quizás en nuestros días era un equipo de trabajo. No solamente déjenme decirles que estaba Pablo y Bernabé, sino era todo un equipo de trabajo que acompañaba a Pablo y Bernabé en este viaje misionero. Probablemente le hubiera dicho Bernabé: ¿cómo vamos con los likes? ¿Cuántos dedos arriba? Es la condición humana a la cual... No, mire, hasta en serio, se me pone... Ellos dan un paso atrás. Y me hace pensar en el salmista cuando dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, a tu nombre. Cuando el hombre generalmente, y no me lo digas que no, porque estás hecho de lo mismo que yo, buscamos la gloria. Y ellos dicen: no, imagínate, para rasgar sus vestiduras y decir: no, no es, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Está tremendo, ¿estás de acuerdo? Ya desde aquí, entender que esto sirve como testimonio del Evangelio y del poder de Dios. Y entonces ellos hacen algo maravilloso, encuentran una oportunidad, ¿verdad?, para demostrar el amor de Cristo a través de acciones concretas. Les dice: miren, les voy a explicar. Ah, ciertamente ha habido un tiempo en el cual el hombre, dice, las naciones, los pueblos se han alejado de Dios, pero déjenme decirles algo: Dios siempre ha estado presente. Siempre. De quien ustedes reciben estas bendiciones, la lluvia, la cosecha, la alegría, pues la salud, viene, todo viene de parte de Dios. No son sus ídolos, no lo son, es Dios en su gracia, en su misericordia. Adelante Él dirá que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién desciende? De Dios. De Dios nos viene la vida, de Dios nos viene la salud, de Dios nos viene todo, y Él aprovecha esta oportunidad, ¿no?, para presentar justamente al Dios verdadero. Ahí está. Hay una respuesta de la multitud. Como te decía, es de asombro, pero también de exaltación errónea de Pablo y de Bernabé como dioses paganos. Y esto revela cómo las personas pueden ser influenciadas por lo sobrenatural sin comprender completamente su significado espiritual. Y aquí nos detenemos un poquito más. En el hombre, además de la necesidad de reconocimiento y de gloria personal que busca, y que por cierto te quiero decir que ese es el máximo pecado del hombre. Pregúntaselo a Satanás. ¿Qué fue lo que Satanás buscó? La gloria que solamente a Dios le correspondía. Él dijo: yo voy a poner mi trono a un lado lo de él, y tú y yo ahí nos vamos codeando, ¿no? No, cuidado con eso. Con esta condición. Pero hay otra condición también en el hombre. Y la otra condición en el hombre, porque está puesta en lo profundo de él, es la necesidad de creer, de adorar y de reconocer a algo o a alguien por encima de él. Dios lo puso ahí. Y justamente esto es lo que puede dar pie a lo que se está presentando aquí, que se llama idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Justamente cuando nosotros ponemos algo o a alguien en el lugar de Dios. Le damos ese lugar y le damos ese valor. Y creemos lo que Pablo está diciendo, que la lluvia nos viene por tal Dios, o nos viene por tal objeto, sujeto, objeto, cosa, cualquier fetiche, cosa que se le ocurra, ¿verdad? Pero menos se nos ocurre pensar que todo viene de parte de Dios. Ahí está. ¿Cómo las personas pueden ser influenciadas por lo sobrenatural sin comprender completamente el significado espiritual? ¿Qué nos deja esto, no? Que requerimos algo que llamamos, y la Biblia nos instruye a que como creyentes, como cristianos, tengamos discernimiento espiritual para no ser engañados por apariencias o manifestaciones milagrosas que no provienen de parte de Dios. Otra cosa que nos deja es que la ignorancia espiritual muestra la necesidad de conocer la verdad revelada a través de la palabra. Miren, si nosotros no centramos nuestra fe, la fundamentamos en la palabra, podemos terminar atribuyéndole a cualquier cosa, a cualquier objeto o sujeto, lo que solamente le corresponde a quién, a Dios. Y eso se llama idolatría. Pensamos que a veces la idolatría tiene que ver, y sí, ciertamente es parte de, con ciertas imágenes, con ciertos objetos, pero déjame decirte algo, nosotros podemos tener idolatría en nuestro corazón. Si hay médicos aquí, todo mi respeto. Si hay abogados aquí, todo mi respeto. No está mal decir: es que este médico me salvó la vida. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, sería más correcto decir: Dios, en su soberanía, a través de este hombre, usó a este hombre para preservarme la vida. ¿Me estoy explicando? Es más correcto decir eso. Dios lo usó, por eso inclusive cuando vamos a ser intervenidos o cuando vamos, lo que usted quiera, decimos: Señor, usa a este hombre, da sabiduría a este hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano, no la persona. Dios es el soberano. Entonces ahí está la tendencia natural, la tendencia humana reflejada en esta multitud, ¿no?, de movernos fácilmente hacia la idolatría. Fácilmente hacia la idolatría. Y otra de las cosas que encontramos en esta reacción de Pablo y de Bernabé, ¿verdad? Es como es que la multitud puede cambiar, ¿no? De un momento a otro, movido por qué. Primero están asombrados, ¿sí? Miren, los psicólogos hablan de algo que se llama transferencia y contratransferencia. La transferencia son las expectativas que una persona pone sobre la otra. Es decir, lo que espera que la persona sea para ella, ¿no? Y la contratransferencia es la respuesta que uno tiene respecto a lo que el otro está esperando, ¿no? Y ellos hablan de transferencia positiva y transferencia negativa, ¿no? Es decir, si las expectativas que yo tengo respecto de alguien, ¿no? Digamos, el otro me responde favorablemente, entonces yo tengo una respuesta de afecto. Pero si las expectativas que yo tengo del otro no me las responde, entonces yo tengo una respuesta, ¿no? Todo lo contrario. Sí, de odio. A lo mejor has oído tú la frase: del amor al odio hay un paso. Eso fue lo que pasó aquí. Cuando ellos no se dejan adorar, resulta absurdo si te fijas, ellos se enojan. Se enojan. Es decir, hay algo que ellos querían, esperaban, digamos, de estos hombres. A lo mejor si hubieran dicho: ustedes denle, nos dejamos querer, venga, ¿no? Pero vean ustedes cómo ellos tienen esta respuesta, dice no, y ellos reaccionan a eso. Ciertamente llegaron otros judíos de por ahí, esos que andaban persiguiendo a Pablo, ¿no? Señalándolo y acusando, y ya nada más lo que hicieron fue, como decimos, alborotar a la raza, ¿no? Y venga, se dejan ir en contra de Pablo, de Bernabé. Es interesante que solamente se cita a Pablo, que fue tomado y que fue apedreado y fue sacado fuera de la ciudad. Imagínense el nivel de reacción de parte de la multitud. Tremendo, tremendo lo que vemos nosotros ahí. Por otro lado, nos hace pensar mucho en lo que Jesús había dicho acerca de este hombre. Yo le voy a enseñar a Pablo cuánto es necesario padecer por mi causa. Cuando nosotros vamos a una de las cartas de Pablo, concretamente la segunda carta a los Corintios, justamente él da cuenta de esto. Y dice lo siguiente en el capítulo 11, verso 23 al 27. Dice lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Pregunta él, ¿son ministros de Cristo? Ah, trae un tema, una discusión ahí con otros que lo criticaban y lo censuraban en términos de su llamado. Pero dice, ¿son ministros de Cristo? Y dice, como si estuviera loco, hablo. Y ahí voy a dejar esta frase y vamos a ver por qué. Yo más, dice él, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, esta. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y yo digo, Dios se la cumplió. Le voy a enseñar cuánto es necesario padecer, ¿por qué? Por mi nombre. Está tremendo esto, ¿no? Obviamente, te decía, y tú debes de saber, y si no, dale una lectura al libro de los Hechos, y es muy interesante, era todo un equipo de trabajo. Pablo no iba solo, iba con Bernabé, iba con otros discípulos. Entre estos discípulos iba un discípulo llamado Juan Marcos. ¿Has oído hablar de él? ¿Qué crees que hizo Juan Marcos cuando se empezó a vivir estas situaciones? Se regresó. Amados, seguir a Jesús podría no ser fácil de repente. Podría no ser fácil. Podríamos enfrentar situaciones, quizás no en este tamaño y en este nivel. Ciertamente Pablo es un hombre muy particular, es un hombre muy especial. Pero podemos enfrentar cosas que nos desanimen. Podemos enfrentar situaciones que nos pongan en riesgo, ojalá que no, de regresar atrás. Podríamos enfrentar situaciones que, como esta multitud, de repente de querer alabar en medio del milagro al mismo Dios, al rato lo estemos rechazando, casi odiando. ¿Por qué? Porque no ocurre como yo quiero que ocurra. Porque no es como yo quiero que sea. Y lo podemos ver. Lo vivimos o no, o solo yo. Lo vivimos. Es decir, de alguna manera lo que nos muestra es la condición humana. Pero cómo en medio de esa condición humana la gracia de Dios se hace presente. Y estos ejemplos son testimonios que nos retan, que nos desafían a vivir la fe en una dimensión que para muchos de nosotros, aceptémoslo, nos es totalmente desconocida. Totalmente desconocida. Tremendo. Juan Marcos se regresa. ¿Y sabe lo que hace Pablo? Sigue leyendo, pónganme de nuevo la imagen. ¿Y sabe lo que hace? Se levanta y sigue. Por eso, cuando nosotros leemos en sus cartas, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo al premio del supremo llamamiento. Hay algo que respalda a esa frase, a esa declaración. ¿Y sabes qué es? Es la vida, es el testimonio, es el diario vivir, es el caminar, el decir lo que la Biblia dice: me levanto y sigo adelante. ¿Sabe lo que hizo? De Listra se fue ¿a dónde? A Derbe. Y continuó con su viaje misionero. La pregunta que surge y nos tiene que surgir: ¿qué es lo que mueve a este tipo de creyentes, a estos cristianos? Espero que ahí estés tú y espero estar yo. Ojalá que sí. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos inspira? Y Pablo en sus cartas él mismo dice que lo único que le inspira y le mueve es alcanzar el galardón que obtendrá cuando cumpla con la tarea. Tremendo. Él dice: cada día me esfuerzo y todo esto lo estimo en pérdida, y me esfuerzo y sigo adelante porque hay algo que me espera. ¿Y sabe lo que genera eso? Lo que genera es esperanza. Lo que genera es confianza. Y es lo que te permite, después de una, ¿cómo se dice?, piedriza, levantarte. No te quedes tirado. No es que el diablo me... pues levántate. No es que él... levántate y sigue adelante en el llamado y en la misión, confiando en que te espera el galardón. Te espera. Créeme, cuando perdemos eso de vista, nos distraemos con cualquier cosa. Aceptamos cualquier tipo de reconocimiento, de galardón, y perdemos de vista el galardón eterno, la corona de victoria de la cual Pablo habla. Y él dice: nada anhelo más sino ese momento en el cual el Señor me reciba y ponga sobre mi cabeza esa corona de victoria. Y escuche de sus labios aquellas palabras y aquella frase: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Enseñanzas finales. ¿A qué nos llama este pasaje? A caminar en la verdad a pesar de la oposición, a confiar en la soberanía de Dios. Pablo fue apedreado, pero ¿saben algo? Pero no murió. ¿Y saben por qué no murió? Porque el Señor sostuvo su vida. ¿Y sabes por qué tú y yo en esta mañana, y te lo digo en serio, y créeme, y Dios sabe que te lo estoy diciendo en serio, ¿sabes por qué estamos en esta mañana aquí? Porque a Dios le ha placido. Porque Dios es soberano. Y Él ha determinado que tú estés aquí. Es así. Gracias por los recursos que Dios usa y a quienes usa. Pero dime si no al final, ¿quién es el que ha guardado tu vida? Aunque nosotros a veces la pongamos en riesgo. Es la verdad que sí. Pero a final de cuentas, Dios es quien la guarda. Y Dios guardó la vida de Pablo. Había mucho por delante. Confiar en la soberanía de Dios. Entender que muchas de estas experiencias se convierten en testimonios poderosos que dan gloria y honra al Señor. Se trata de eso. Y que a final de cuentas también esto nos mueve hacia la esperanza, como decíamos, en la recompensa eterna. Créeme, y te lo digo con mucho cariño, si tú eres incapaz de verte llegando a ese momento delante del Señor, fácilmente te vas a extraviar. Vas a tomar cualquier camino y cualquier salida. Por eso la palabra nos dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Ponte de pie. Señor, en esta hora delante de ti estamos. Nada te es oculto. Conoces la historia de cada uno de nosotros. Entendemos que como a Pablo, Señor, nos has encontrado y nos has llamado a la salvación. Pero también, Señor, hay un servicio, hay un ministerio, hay un plan, hay un proyecto, hay un propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, oramos, pedimos humildemente que sea tu Espíritu Santo el que revele en cada corazón ese llamado particular. Mientras tanto, Señor, fortalécenos, sosténnos en medio de cualquiera sea la situación que estemos viviendo o atravesando. Entendamos, Señor, que eres tú el que nos sostiene. Que eres tú, Señor, el que nos da la fuerza, la fortaleza. Señor, gracias, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Esta historia, la vida de Pablo, de Bernabé, de esos primeros discípulos, es un ejemplo, Señor, que nos desafía, que nos reta, pero también que nos anima, que nos da fortaleza, Señor, para seguir avanzando cada día, cada día. Aquí estamos, Dios. Sé con cada uno de nosotros. Pon paz en nuestros corazones y permítenos mantener el paso y avanzar firmes, Señor, en este camino al cual tú nos has llamado. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.